Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades.
Bueno, muy bien, estábamos escuchando recién a Kevin Johansen con el tema Sur o no Sur, y ahora vamos a estar escuchando una entrevista, ¿verdad, Elena?
Sí, quiero decir antes que me encanta ese tema de Kevin Johansen, y aparte la frase en la que dice me vuelvo por ser un sudaca, así que estamos, nos mencionan.
Sí, 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 y además es muy bueno, está muy buena su música.
Sí, y bueno, como bien decías, Vale, ahora vamos a escuchar a una entrevista que le hicimos a un analista económico peruano que se llama Carlos Alonso Bedoya Bonelli, que justamente esta semana estuvimos hablando con él. Él pertenece a la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, y le estuvimos consultando sobre el panorama actual económico, político de Perú a 4 años de la asunción del presidente Ollanta Humala, a 1 año de las próximas elecciones generales que se van a disputar el año que viene, y justamente le preguntamos, la primera pregunta que le hicimos tuvo que ver con ¿cuál fue la política de integración regional que impulsó Ollanta Humala en estos 4 años de gobierno? Así que vamos a escuchar a ver qué fue lo que nos dijo Bedoya.
La política internacional de Ollanta Humala, que era aliado de los presidentes progresistas, que estaba cercano al bolivarianismo, también al petismo, al PT, y era parte, cuando candidato, de toda una corriente de transformación en América Latina, o por lo menos de orientación de integración regional, de recuperación de los recursos naturales. Él se alejó de esa corriente y en Cancillería peruana se mantuvo y se profundizó esta apuesta o esta política pro Washington, que es básicamente que se expresa a través de mirar, de apoyar, de participar en mayor medida de la Alianza del Pacífico y de esta integración a lo libre comercio, ¿no? Vía TLCs, que se ha mantenido esa orientación desde el saque, porque Ollanta Humala entregó a la derecha desde el primer día el Ministerio de Economía, que es básicamente un superministerio en el Perú, y el Banco Central de Reservas, ¿no? Incluso eso le trae problemas ahora, porque estando en una crisis de gobierno bastante complicada, que ha llevado a su esposa a ser investigada por el Parlamento de la República, es algo que es como una mega comisión que se le ha plantado ahí en el Parlamento hasta antes de terminar su mandato. Ha perdido también toda la fuerza en el Parlamento porque ha ido virando tanto que los congresistas, muchos de los congresistas con los que yo se han ido. Entonces, entregar ese poder a la derecha no le permite siquiera hoy subir el salario, no le permiten. Tiene mucho poder el lado empresarial, también está él con una aprobación mínima, en cualquier momento pasa a 2 dígitos, está en el 15% de aprobación, en cualquier momento pasa a 1 dígito. Y entonces eso pone en realidad en cuidados intensivos el régimen de Ollanta Humala, a pesar de que estamos aún a menos de 1 año de las elecciones generales, de la primera vuelta, ¿no?
Bueno, como habrán escuchado, fue muy contundente y claro el entrevistado en decir que actualmente el presidente Ollanta Humala tiene una muy baja aceptación. De hecho, habló de que tenía una aceptación de un 15% de la gente, digamos, una imagen positiva de un 15%, y que esa imagen positiva puede llegar a bajar hasta cifras de un solo dígito. O sea que imaginémonos, sí, sí. Esto nos da un panorama muy claro de cómo está actualmente el presidente Ollanta Humala allí en Perú.
Sí, situación que no va a mejorar teniendo en cuenta todos los conflictos que hay en contra de la megaminería en Perú, ¿verdad?
Sí,
que
de hecho
se fueron agravando estas últimas semanas.
Exacto, de hecho este año fue de notoriedad internacional el tema del conflicto que se estaba viviendo puntualmente al sur de Perú, el conflicto con la minera Tía María, y también le preguntamos sobre eso. No traje aquí el audio, pero sí le preguntamos sobre ese tema también, porque si recordamos lo que fue la campaña presidencial de Ollanta Humala, una de las frases más recordadas es cuando se dirigió a la audiencia, al público que estaba ahí, y les dijo, bueno, a ver, ustedes, ¿qué, si tienen que elegir, qué prefieren, el agua o el oro? Y ahí dijo, bueno, claramente el agua es lo que nos da vida, lo que le da vida a la agricultura, lo que nos da vida a todos, y esa va a ser mi elección, digamos, dentro de mi gobierno. O sea, yo voy a luchar por el agua y por los recursos naturales, dijo en ese contexto. Y bueno, claramente después...
no pudo sostenerlo.
No lo sostuvo. Y esto también marca el porqué de el apoyo que se fue disolviendo hacia el presidente Ollanta Humala, que claramente sí, el tema minero es un tema muy crítico para su gobierno. Y bueno, también tuvimos oportunidad de consultarle sobre un tema que siempre hablamos acá en Sudacas en el Aire, que tiene que ver con la integración regional desde el punto de vista financiero, ¿no? Con nuevas alternativas y una nueva arquitectura financiera para la región, alternativa a la actual, ¿no? Alternativa a esta que siempre nos está apretando y pisando la cabeza porque no llegamos con los pagos, no llegamos a cubrir todas las deudas en dólares y, bueno, siempre estamos con este tema como apretándonos y justamente le preguntamos al entrevistado Carlos Alonso Bedoya Bonelli qué opinaba él sobre esta nueva arquitectura financiera regional que se propone desde diferentes sectores sociales. Vamos a escuchar lo que dijo, sí.
Nosotros hemos estado promoviendo el tema de la nueva arquitectura financiera regional desde hace mucho tiempo, de tener propias instituciones financieras y de desarrollo, de financiamiento al desarrollo propias. Ahora eso se hace más relevante aún porque estamos a puertas de una posible crisis de deuda. Todos los países de la región están con problemas en sus cuentas externas, tanto azules y rojos, digamos, Chile, Perú, Brasil, Argentina, México, están con problemas en las cuentas externas básicamente por la caída de los precios de los commodities, tanto agrícolas como de recursos minerales o petróleo, y eso genera una presión de endeudamiento en dólares. Entonces puede ser, hay una hipótesis en que entremos a un nuevo ciclo de la deuda y que caigamos nuevamente en las manos del Fondo Monetario Internacional y los acreedores internacionales. Esa pesadilla aún no ha terminado, por más que se pensaba en los tiempos de boom latinoamericano que habíamos salido del problema de la deuda, nuevamente se presenta y más que nunca se requiere que organizaciones como UNASUR y CELAC discutan la importancia de tener mecanismos regionales de superación de crisis de balanza de pagos y de financiamiento también de proyectos de desarrollo. El Banco del Sur todavía avanza muy lento, el Banco de los BRICS el Fondo de los BRICS es una alternativa, pero aún tiene muy poco dinero y entonces todavía sigue una tarea pendiente en ese marco, en ese terreno.